estaba buscando, Adrián.
Diga, doctor.
Quería que buscaras un caballo manso para alguien que no sabe montar y que deseo que aprenda. Graciela.
Adrián Lucero ha detenido sus fuertes dedos sobre las cuerdas de la guitarra que rasgueaba junto a la puerta del cobertizo que da a la cocina. Hay como un relámpago de luz en sus oscuros ojos y luego una sonrisa suave en sus carnosos labios. Deja la guitarra a un lado y se pone en pie para responder mientras se rasca la oreja.
Mire pues, hay una yegua joven que es un tesoro. Sería una buena montura para la señorita, pero como que todavía tiene su resabio.
En ese caso, no nos sirve. Ella no sabría dominarla.
Si quiere, yo se la amanso.
Sería más fácil buscar una que ya lo esté.
Como la quiere, no hay ninguna. Porque aquí se aprende a montar al mismo tiempo que a caminar. Y se prefiere a una bestia que tenga nervios en vez de una silla de paseo. Además, yo sé lo que digo, porque la potranca es cosa fina. Digna de llevar arriba a otra cosa fina como es la señorita Peñalver.
Comprendo. ¿Y crees que sería posible amansarla bien? No quiero exponer a Graciela al peligro de una caída.
Descuide. Tiene buen paso y cuando yo la tome por mi cuenta, quedará como una seda.
Está bien. Pues ocúpate de eso. Y trata de tener la lista lo más pronto que sea posible.
Mañana mismo la meto en el corral y empiezo a entrenarla.
Tendré que darle a ella algunas lecciones de equitación.
Bueno, también para eso me le ofrezco. Aunque usted sabe, sería preferible que se ocupara de su novia mientras yo me las entiendo con la potranca.
Gracias. Veremos. El caso es que Graciela no sabe caminar por el monte. Y me gustaría que pudiera acompañarme en mis paseos.
Mire, lo que sí le advierto es que para que la bestia esté en condiciones de que ella la monte, demora algo. Y a lo mejor la señorita se marcha pronto de la hacienda.
Eso pensaba, sí, Adrián. Pero ha cambiado sus planes. Va a quedarse aquí con nosotros hasta que nos vayamos. Y todavía no sabemos cuándo será eso. Voy a darle la noticia.
El rostro de Adrián Lucero se ha ensombrecido. No puede explicarse el porqué. No entiende aquella angustia feroz que se anida en su pecho como queriendo saltar. Pero de lo que sí está seguro es de que aquello que le ha dicho Juan Pablo Peñalver, de que su novia no se irá de los Samanes en largo tiempo, no le ha gustado nada. Marcos Malavé está sentado frente a su grupo. Lee, como siempre, un libro cuyas páginas son iluminadas por la pequeña lámpara de mesa, mientras él se mantiene envuelto en las sombras, inmerso en la lectura. Ni siquiera presta atención a la llegada de su fiel Juana con el cotidiano café. Como la escena se repite a diario, no se mueve de su posición, lo que obliga a la diligente Juana a romper el silencio que invade la oscurecida estancia.
Mire su café, doctor.
Marcos extiende sus bien cuidadas manos desde la oscuridad, cual un fantasma que brota de las sombras, y tomando la taza, bebe de ella lentamente. Juana sigue hablando cosas que cree ella que puedan interesar al misterioso médico.
¿No sabe que la gente de los Samanes está en la hacienda? Parece que vinieron a pasarse una temporadita con el hijo que se ha hecho médico.
¿Médico?
Sí, señor. Dicen que estudió medicina, que es cirujano. La otra noche el padre lo trajo al pueblo y estaba de lo más orgulloso presentándolo a sus amigos. Lo malo es que seguro que no se queda. Imagínese el futuro que le espera en su carrera con el dinero y las relaciones que tiene. Ay, es una lástima, con lo mucho que hace falta un médico aquí. como usted ya no ejerce.
Tampoco hoy irá a venir Esmeralda.
Le huye al encierro que hay en esta casa. Prefiere estar correteando libremente por ahí.
No he logrado pulir esa faceta de animal salvaje que hay en ella. Cuando me hice cargo de su educación, ya esa bruja que la crió había formado su carácter.
Pero usted ha logrado mucho, doctor Malavé. Fíjese lo diferente que es Esmeralda a las demás muchachas de los contornos. A pesar de su ropa humilde y del lugar donde vive, tiene clase. No, no parece hija de campesinos.
Si no fuera por lo que ocurrió, qué distinto hubiera sido todo. Ahora yo sería un hombre normal, no un ser deforme que tiene que esconderse para no causar horror a los demás.
Doctor, perdone, pero...
¿Pero qué, Juana? Habla, pregunta todo lo que quieras. Recuerda que solo contigo puedo expresarme libremente.
¿Cómo fue que empezó aquel fuego?
Esa mujer, Dominga, siempre está fumando. Parece que aquella noche lanzó un cigarro encendido y se echó a dormir. Cuando despertó, el caney estaba envuelto en llamas y aterrada, salió huyendo para salvarse ella. No pensó en la pobre chiquilla que, ciega y aturdida, no atinaba a salir. La suerte quiso que yo estuviera cerca. El caso de Esmeralda me interesaba y había ido a verla varias veces. Cuando distinguí el fuego en la oscuridad, eché a correr. Ni sé cómo, entré en la choza y en medio del humo, alcancé a ver a Esmeralda en un rincón, paralizada de miedo, casi asfixiada, a punto de sucumbir. Fui hacia ella. La envolví en los trapos de la cama y, tomándola en brazos, atravesé aquel infierno, buscando entre las llamas la puerta de salida. Cuando ya la alcanzaba, una viga encendida se desprendió del techo, cayó sobre mí, tumbándome al suelo y se aplastó contra mi cara. Y cuando caía, tuve tiempo de empujar a Esmeralda hacia afuera. La había salvado. Sufrí mucho, física y moralmente. Cuando me quitaron aquellas vendas y me vi frente a un espejo, comprendí que mi vida había quedado destrozada, mi carrera deshecha, y todo por ella. Por ella. Hice un renunciamiento de mí mismo y me consagré a Esmeralda por entero. Me encerré en esta casa. Me dediqué a enseñarla. He salvado su vida. He cultivado su espíritu. Todo lo que es me lo debe a mí. Y ahora la ingrata me abandona. Me deja solo y no viene a verme. No viene a verme, Juana. No viene.
Estoy consiguiendo un caballo manso para que aprendas a montar.
¿De veras, Juan Pablo? ¡Qué bueno!
Adrián Lucero te lo va a amansar. Ah, y también se ofreció para darte lecciones.
El crepúsculo comienza a dorar el cielo cuajado de nubes naranjas. La tenue claridad del atardecer se filtra indiscreta por el gran ventanal que centra la elegante sala de la hacienda. Graciela Peñalver no ha podido evitar que un mohín de disgusto se refleje en su gordezuela boca al escuchar el nombre de Adrián. Pero comprende que nada debe exteriorizar para evitar un disgusto con su novio, que lo único que intenta es complacerla en un gusto más. Además, porque en un rincón, Chana, la mujer de confianza de la que ella cree la madre de Juan Pablo, borda lentamente un blanco mantel. Sin embargo, Gracielita, y aún comprendiendo que no debe de hacerlo, hace palabras su malestar al decir:
¡Ay, no! Con ese no.
¿Por qué, Gracielita?
Enséñame tú.
Adrián es mejor jinete que yo.
Pues con él no aprendo.
Dime una razón.
Ay, ese hombre es un salvaje. Oí decir todas las cosas que hace y le tengo miedo.
Graciela, por favor. Eso es una tontería. Ah,
bueno, pues no quiero. Puedo prescindir perfectamente de aprender a montar a caballo si ese es quien me va a enseñar. No me interesa.
Graciela, deseo que la mujer que va a ser mi esposa comparta mis gustos y mis aficiones. Cuando saliste a pasear conmigo, no sabías ni caminar por el monte y te cansaste enseguida.
Por supuesto. Yo no soy una campesina.
Graciela Peñalver comprende de pronto que ha ido demasiado lejos. Aún no queriéndolo, aún comprendiendo que no debe ser altiva ante Juan Pablo, aún deseando contener sus impulsos y mantenerse ecuánime y complaciente ante su novio, el solo nombre de Adrián Lucero la ha hecho olvidarse de todos sus propósitos y deseos, y la ha llevado a este momento en que, lleno de orgullo varonil, Juan Pablo la mira con firmeza y dispuesto a ser obedecido. Sabe que su madre le echará en cara más tarde aquella rebeldía suya, que ni ella misma sabe a qué obedece. Lo único que puede aceptar es que la idea de ser enseñada por Adrián Lucero no le ha gustado nada. Y por eso mantiene firme la mirada de sus maquillados ojos, donde las pestañas postizas se mueven en un suave pestañear repetido.
No soy una campesina, Juan Pablo.
Muy bien. Pues aprende a hacerlo.
Mira, pues. Y me lo dice como si eso fuera una maravilla.
Con el permisito, voy a ver cómo anda la comida.
Espera, Chana. Dime, ¿te parece bien que...?
Gracielita, debieras de complacerlo. ¿Por qué te pones a discutirle? Voy a hablarte como te hablaría Sara. Que ya sé que se está acicalando para la comida. Pero tienes que adaptarte un poco más a él, que en definitiva será tu esposo.
Ay, pero es que a mí no me gusta el campo, Chana. Ni montar a caballo y mucho menos ese bruto de Adrián Lucero. Lo detesto. No lo puedo soportar.
La atractiva muchacha ha corrido rumbo a su habitación en un impulso incontenible. Chana, entonces, moviendo la cabeza, deja a un lado su bordado y se encamina a la cocina. En realidad no entiende por qué aquella aversión de Graciela hacia el simpático hijo de Trinidad, ni tampoco el deseo expresado por Juan Pablo de que la atractiva muchacha aprenda a ser campesina, cuando un joven como él necesita de esposa a una dama y no a... Se detienen sus pensamientos al ver en la cocina a Coral terminando la comida, y la morena, por su parte, al verla...
Sabroso que está quedando esto. Y hay para comer un ejército. Bueno, si no se aparece esa mujer, Dominga, que no ha vuelto por aquí a pedir comida. Ay, Chana, cuando don Rogelio me dijo delante de ella que le diera cada vez que viniera, pensé que iba a tenerla aquí metida todos los días.
Ya ves que no ha sido así, Coral.
Me alegro, porque la verdad es que no me agrada nada haber metido ese espantajo en la cocina.
Su aspecto no es nada grato, es verdad.
Pero es raro que no se haya aprovechado del ofrecimiento del señor. ¿Tú no crees, Chana?
Sí, es raro.
Ay, voy allá adentro. La olla está al fuego. Hazme el favorcito de colar el café. Ya vuelvo.
Muy buena.
Ay, Trinidad, muy buena. Llega a tiempo. No demoraremos en comer.
No, gracias, Chana, gracias. Solo vengo de retirada. Recojo unas cosas y...
Espere. Trinidad, ¿dónde es que vive esa curandera?
¿Cómo dice usted, Chana?
Dominga, recuerda, aquella mujer que atendió a mi señora cuando dio a luz.
Ah, sí. Pues, en el canel de ella. Está pegado al lindero de la hacienda, que da por el lado de la montaña, por la veredita que va bordeando el río. ¿Eh?
¿Es muy lejos de aquí?
Bueno, según en lo que vaya, señora Chana. De a caballo es un saltico, de a pie es un buen trecho. ¿Usted quiere ir allá? Yo puedo llevarla.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Entérate. Entérate qué es la hipnosis. La
La hipnosis se remonta a tiempos ancestrales, aunque su nombre procede del cirujano escocés James Braid, que en 1842 lo asimiló como hipnos, dormir en griego. Pero veamos qué es la hipnosis. ¿Qué hay de cierto en esos espectáculos sobre hipnotismo que vemos habitualmente en la televisión? ¿Puede ser peligrosa la hipnosis? Estas son algunas de las interrogantes más comunes que envuelven este fenómeno, porque la hipnosis siempre ha estado envuelta entre el misterio y la incredulidad. Tratemos de esclarecer algunas de estas incógnitas. Vamos a comenzar definiendo la hipnosis como un estado alterado y peculiar de la conciencia. El ser humano posee dos estados naturales de conciencia. Cuando nos encontramos despiertos, vigilia, y cuando dormimos, onírico. Sin embargo, en la hipnosis existe un estado provocado no natural, el cual es inducido por una serie de sugestiones que realiza el hipnólogo. Para producir la hipnosis no se requiere ser portador de ningún poder ni don especial. Simplemente, el hipnólogo se basa en una serie de técnicas, por lo que el aspecto mágico o sobrenatural del fenómeno queda descartado. Tampoco es necesario vestirse de una forma estrafalaria como vemos a veces. En definitiva, cualquiera puede practicar la hipnosis, siempre que tenga, como en cualquier otra actividad profesional, los conocimientos necesarios. La hipnosis se puede emplear dentro del ámbito de la parapsicología, también como método terapéutico y finalmente como espectáculo. Este fenómeno puede ser muy útil al ser humano, tanto en el desarrollo de una serie de potencialidades latentes en él, como para solucionar o mitigar, en gran medida, desequilibrios de tipo psicológico. Por la hipnosis, accedemos directamente al subconsciente de la persona hipnotizada, y por ello es más fácil de obtener información del porqué de muchos problemas que el individuo tiene y a qué nivel consciente desconoce su causa. Recordemos que el subconsciente graba todas las experiencias de nuestra vida y según haya sido estas, interfieren en nuestra conducta de una forma u otra. Por lo tanto, como método terapéutico, la hipnosis es de gran importancia en nuestra vida moderna. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.